escribió dos libros muy inquietantes. Tan inquietantes como que aseguraba, predecía, explicaba cómo iban a ser los diferentes procesos que iban a llevar a que se desencadenara la crisis en la que vivimos, espantosa, a partir de el 2008-2009, ¿no? Que comenzó con algunos signos en el 2009. Bueno, él en el 2009 escribe un libro que es El Crash de 2010, y él lo que decía es que la parte, porque en el 2010 ya creíamos que esto era una crisis de libro de esas de 4 años, decía que lo más duro iba a comenzar con el cambio de decenio. Y la verdad es que no se equivocó, porque él decía, viviremos de acuerdo con las necesidades y no con los deseos. Eso de renovar el vestuario cada año, etcétera, etcétera, no va a ser posible. Y efectivamente así fue. Esta fue la primera fase de la crisis en 2010. La segunda fase la provocó el sistema de anfetaminas, iniciado por el Banco Central Europeo en el año 2012. Y ahora nos llega la tercera entrega, o la tercera fase de la crisis. Yo creía que estábamos ya fuera del alcance de esa crisis. Pero Niño Becerra, Santiago Niño Becerra, dice que ahora llega la tercera fase y nos lo dice en un libro que supongo que me va a crear la misma inquietud que los otros cuando los leí. Se llama El Crash, tercera fase. Profesor Niño Becerra, ¿qué tal está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal?
Me alegro mucho de saludarle, Santiago. Bueno, es que yo cada vez que lo leo a usted me pongo malo, porque soy de los que cree que ya hemos pasado lo peor, de que hemos salido de la crisis, la economía ha crecido, y efectivamente ahora viene una fase de contracción, no sé si de recesión, pero sí de contracción. Sin embargo, le leo a usted, profesor, y me asegura que, claro, el endeudamiento es tan grande que crea, y la falsa euforia añadida, creyendo que hemos salido de la crisis, son los dos perfectos argumentos para entrar en otra.
Sí, a ver, bueno, de entrada aclarar que este libro, que sí, se va a publicar, pero se va a publicar en marzo. O sea, usted se ha adelantado muchísimo, o sea, lo cual está bien, está realmente bien. Pero vamos, hasta marzo no llega a las librerías. A ver, la primera fase, que usted lo ha pintado muy bien, fue una fase muy micro, porque estuvo vinculada con recortes, o sea, las personas, la calle lo notó mucho, o sea, los deseos fos poco y mucho las necesidades, ¿no? Luego la segunda fase, las inyecciones de anfetaminas, es decir, había que salvar la situación como fuera y de alguna forma de aquellos polvos son estos lodos, y en esa fase de anfetaminas se tiró por el camino de en medio sin tener en cuenta las consecuencias. Es decir, se empezó a inyectar dinero y a partir de la Reserva Federal, el Banco Central de China, el Banco Central Europeo, sin saber las consecuencias que esto iba a tener. Simplemente quedémonos con un dato: el Banco Central Europeo tiene 230.000 millones de deuda pública española y casi 30.000 millones de deuda privada. Entonces, claro, a ver, esto, aparte de que tiene un límite físico, o sea, es decir, no físicamente no se puede ir a más, claro, tampoco monetariamente, pues con la política monetaria en la mano, se puede vivir eternamente de estas inyecciones ficticias de dinero. Entonces, fíjese usted en que esta inquietud que se ha manifestado en las bolsas, etcétera, etcétera, simplemente ha venido dado por el anuncio de que se iban a empezar a subir los tipos de interés, en Estados Unidos ya están subiendo, y que se iban a reducir estas inyecciones, ¿no? Entonces, claro, esta tercera fase, bueno, pues evidentemente va a ser una fase en la que el tema de la deuda va a salir sobre la mesa, se va a plantear encima de la mesa. Hay un concepto, todos recordamos el tema de la subprime, ¿no? Aquella crisis basada en productos financieros con garantía de hipotecas. Ahora está empezando a hablar está empezando a hablarse de los CLO, los CLO, ¿no? Algo parecido, pero con garantía en préstamos empresariales, ¿no? En Estados Unidos ya está encima de la mesa. Esto va a crear desazón. Los bancos, por ejemplo, no estoy hablando de ningún banco en concreto. Sus balances, en los balances de los bancos siguen habiendo activos insanos, activos que están contabilizados a un valor muy superior al valor de mercado. Esta guerra comercial de divisas, barra de divisas, entre Estados Unidos y el resto del mundo, ¿no? Porque no solamente es China, hoy, por ejemplo, se ha anunciado de que la Unión Europea va a revisar sus aranceles del acero con respecto a Estados Unidos. Hay un exceso de oferta de todo. Que se está manifestando en la caída de los malls, de esos grandes centros comerciales, eres en el automóvil, y no pienso solo en España, ¿no? Es decir, de alguna forma, es verdad que entre el 2012 y el 2017, 2012-13, 2017-18, pues sí, o sea, sí, cuidado, sí, a un nivel, digamos, micro, de que las cosas estaban llegando, pero nos olvidamos, ya nos hemos olvidado de que el 10% de la población española, 10%, controla el 52% de la riqueza. Es decir, se está produciendo una concentración de la renta, porque se está produciendo una concentración del capital. Es decir, es una situación que lo que nos viene a decir es que la crisis no está resuelta.
Claro, es decir, vamos a ver, ha habido, digamos, recuperación del PIB, no tanto sí. Del empleo. Del empleo la va habiendo, pero no es la misma proporción. Sin embargo, lo que más me inquieta de su libro es que usted dice... esta nueva recesión que va a llegar va a cambiar el capitalismo, el mundo va a cambiar. Me gustaría saber en qué sentido, ¿no? Porque dice, cambia nuestra forma de vida.
Sí, es decir, a ver, el capitalismo que nosotros estamos viviendo hoy ya ha cambiado. Es decir, el capitalismo que hoy estamos viviendo no se parece nada al capitalismo de 1850, ni al de 1925. Es decir, el capitalismo evoluciona porque un sistema es algo vivo que se va adaptando a los tiempos y a las circunstancias. Y ahora, pues, lo que viviremos es una nueva adaptación. ¿Qué es lo que, claro, la pregunta, qué es en lo que más se notará? Bueno, yo pienso que una de las cosas que más va a ser palpable es el enorme poder que ya tienen, pero que va a ser inmenso, las grandes corporaciones. Es decir, lo que va a salir de esta tercera fase de la crisis, y que ya es la definitiva, es el inmenso poder que van a alcanzar las corporaciones. Hoy, por ejemplo, también se ha publicado que el Banco de Irlanda ha autorizado a Google a que haga transferencias, en fin, que haga todo, resumiendo, todo lo que hace un banco menos captar depósitos. Entonces, claro, aquí esto se abre una puerta a una dimensión absolutamente desconocida, ¿no? Es decir, por un lado, empresas que no son bancos prestando servicios bancarios, y por otro lado, empresas gigantescas que aún se están concentrando más. Estas dos farmacéuticas, por ejemplo, estadounidenses, se anunció la semana pasada que van a convertirse en el mayor monstruo mundial productor de productos cancerígenos, de medicamentos cancerígenos para el cáncer, ¿no? Es decir, yo creo que esto va a ser lo más visible. O sea, una hiperconcentración del capital, que va a dar lugar a monstruos empresariales presentes en 130, 140, 150 países, y esto, evidentemente, como contrapartida, va a ocasionar o a implicar una caída del poder legislativo y ejecutivo de los estados. A ver, por ejemplo, es decir, a ver quién es el gobierno que se le atreve a toser hoy a Siemens, o a GlaxoSmithKline, o digo, oye, claro, tienen una fuerza, un poder, una potencia La última reforma fiscal que se hizo en Estados Unidos, esto está absolutamente admitido, fue una reforma fiscal orientada para que las grandes corporaciones repatriaran a Estados Unidos una inmensa cantidad de liquidez que tenían desperdigada por el planeta, y que si no, no traían, y que Estados Unidos pues necesitaba, ¿no? Es decir, se ha llegado hasta este punto. Recordemos los famosos trajes fiscales a medida que países como Luxemburgo o Irlanda se han dedicado a hacer a empresas, y que el señor Juncker negoció a pesar de que ahora esto quiera olvidarse, ¿no? Es decir, esto yo creo que va a ser lo más visible, el inmenso poder el incremento de ya el inmenso poder que tienen de las grandes corporaciones.
También ha dicho que en el 2020, esto lo ha dicho afuera aparte,